El Correa, sigues en Mediodía Cope y bienvenido si te incorporas a esta hora de la tarde. Enseguida vamos a pasar de nuevo por el Congreso de los Diputados, donde sigue en cocción la noticia del día, ese pleno extraordinario sobre corrupción que ahora mismo está en receso, como te digo. Ahora iremos enseguida con nuestros compañeros en el Congreso que están siguiendo todo lo que está ocurriendo en la Cámara Baja. Lo lamentable es que el Congreso se vea la necesidad de abordar estos debates sobre corrupción con mucho ruido y pocas nueces, en lugar de abordar temas que afectan directamente a la vida de los ciudadanos. Uno de esos temas esenciales y pendientes de solución es el de la vivienda, en compra o en alquiler. Me voy a detener en lo segundo, porque hoy hemos conocido uno de esos informes que pone cifras a las complicaciones que viven muchos españoles a la hora de acceder a una vivienda en alquiler. Según el estudio Barómetro que hoy ha presentado el Observatorio del Alquiler, se han vuelto a batir récords en el precio, y en esto tiene mucho que ver cómo se ha disparado la demanda. Fíjate, cuando sale un piso en alquiler, ahora mismo de media en España hay 140 personas interesadas en esa vivienda, cuando en una situación normal, no hace demasiado tiempo, apenas hubieran sido 10-12 personas. Es un dato brutal de cómo ha cambiado el mercado en los últimos años. Pero es que solo hablamos de una media, porque en regiones como Cataluña, donde se aplica con más contundencia la ley de vivienda, las personas interesadas por cada piso de alquiler que sale al mercado son más de 300. La media nacional, te digo, te recuerdo, están 140. En Cataluña más de 300. Y en el caso de la ciudad de Barcelona son más de 400. Ahí queda el dato. Con esta escasez de oferta y una demanda tan brutal, es muy difícil moderar los precios por mucho el límite que quieras imponer. Y ese es uno de los problemas, que la intervención en el mercado que ha traído la nueva ley de vivienda está provocando también que muchos propietarios saquen sus casas del mercado. Los que se quedan, pues tienen un amplio abanico de inquilinos donde elegir. Lógicamente, esos propietarios escogen lo que consideran más seguro, y esto genera un efecto indeseado, como nos cuenta Sergio Cardona, analista del Observatorio del Alquiler.
Es una barrera para aquellas personas que tienen unas rentas más bajas, sobre todo los propietarios. Claro, el gran miedo que tienen es que una persona pueda declararse vulnerable, pueda dejar de pagar y luego tengan problemas para recuperar su vivienda.
El alquiler se ha convertido en un círculo vicioso muy difícil de romper, porque la dinámica la está marcando una demanda creciente frente a una oferta menguante. Para romper ese círculo no puedes decirle a la gente que no alquile, pero sí puedes construir más vivienda para aumentar la oferta. El problema es que esto, aunque se ha prometido mil veces, no acaba de convertirse en una realidad, y con las promesas ni se paga el alquiler ni tampoco van a bajar los precios. Y en el Congreso, mientras tanto, pues eso, hablando de corrupción.
Escuchas Mediodía Cope.
Están pasando más cosas destacadas que vamos a contar con la ayuda de Ana Presmanes.
Mensaje el que nos deja este miércoles la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, recomienda a España que aumente la inmigración legal y retrase la edad de jubilación para que podamos mantener nuestro actual estado del bienestar. Y es que calcula que si no hacemos nada para el año 2060, la población en edad de trabajar va a descender en nuestro país hasta un 10%. El juez Pedraz procesa a 8 miembros de un grupo criminal por el intento de asesinato de Vidal Cuadras. El 9 de noviembre de 2023 le dispararon en plena calle, hiriéndolo de gravedad. Además, que hay una banda que robó más de 400.000 euros en bancos de pueblos repartidos por toda España. 9 detenidos de una organización criminal altamente especializada. Preparaban el robo colocando cámaras de vigilancia portátiles, accedían a las cajas fuertes con pinzas hidráulicas y rociaban con extintores para tratar de eliminar su rastro. Y un dato para la reflexión, Ángel, el que nos deja hoy Save the Children. Cada año en el mundo, 12 millones de niñas son obligadas a casarse antes de cumplir la mayoría de edad. Es casi la mitad en Asia. Harían falta, afirma, hasta 300 años para erradicar por completo el matrimonio infantil.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Bueno, llegamos a las semifinales de ese Mundial de Clubes, o lo que es lo mismo, esta noche Mbappé contra su ex-equipo, el PSG, Mbappé contra Luis Enrique.
Es la segunda semifinal del Mundial de Clubes, espera el Chelsea en la final del domingo. Hoy es el Real Madrid contra el París a las 9 en New Jersey. Es la primera vez que Kylian Mbappé juega contra su ex-equipo, el París, y contra Luis Enrique.
Gran motivación para mí como entrenador, por lo que representa el Real Madrid como club a nivel mundial. porque todavía tengo muchas personas o algunas personas dentro del club que conozco muy bien y con los que compartir vestuario, y porque ya sabéis que yo soy culé, sigo siendo socio culé y sportingista, así que siempre es motivante jugar contra el Madrid.
¿Este Paris Saint-Germain es mejor sin Kylian Mbappé?
Eso pertenece al pasado y el pasado ya mueve pocas cosas. Nos centramos en el presente.
En Wimbledon, Alcaraz va a jugar el viernes semifinales contra Fritz, hoy muy pendientes del número uno del mundo, Sinner, que parece tener problemas en un codo. París, Ángel García.
Mientras Carlos Alcaraz entrena tranquilo, preparando su semifinal del próximo viernes, hoy turno para Jannik Sinner y para Novak Djokovic, el italiano, que ha entrenado con normalidad casi una hora, eso sí, con una protección en el brazo derecho, y que va a saltar a pista ante Ben Shelton, mientras que Novak Djokovic va a jugar ante el italiano Cowboy. A eso de las 4:30 de la tarde, ambos partidos.
En la etapa contrarreloj del Tour de Francia, que se está disputando ahora, marca el mejor tiempo el español Iván Romeo. Y tenemos tiempo de juego a partir de las 8:30 con las semis del Mundial de Clubes.
Gracias, Corro. 9 de julio y tercer encierro, por tanto, de los Sanfermines. Rápido y atropellado en el que un corredor de 25 años y natural de Murcia ha resultado herido por asta de toro en la pierna derecha. Hay otros tres que están heridos, pero de carácter leve. Encierros aparte, los Sanfermines son una de nuestras grandes fiestas nacionales que atraen a cientos, miles de turistas extranjeros. Son días frenéticos en Pamplona y todos sus alrededores, donde hoteles, bares o restaurantes, pues la verdad, no dan abasto, ¿no?, para atender todo lo que tienen encima. También días de mucho trabajo para una familia propietaria de una churrería que solo levanta la persiana ahora por los Sanfermines. Pilar García Muñiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjate, sí, una familia que cada año, por estas fechas, aparca sus profesiones reales. Entre ellos hay ingenieros, hay logopedas, hay jardineros, también hay bomberos. Bueno, pues se cogen vacaciones o cambian turnos porque todos se ponen a trabajar en este negocio emblemático de Pamplona, en esta churrería, desde el amanecer a partir de las 6 de la mañana para atender a los clientes que generalmente hacen colas para comer los churros con más fama de esta ciudad. Posiblemente eso, además de ofrecer un producto completamente artesanal, es una de las claves de su éxito.
Colgamos todos nuestros trastos habituales. Yo, por ejemplo, soy economista, auditor de cuentas. Tenemos gente de todo tipo, pero qué bueno nos cogimos vacaciones en el trabajo para venir aquí a hacer churros y a cumplir con la tradición y con la obligación familiar. La verdad que es abrumador el cariño que nos tiene la gente. Es una cosa por demás.
Acabamos de escuchar a Fermín Elizalde, es uno de los gerentes del negocio, con quien vamos a charlar a partir de las 3 de la tarde para conocer mejor La Mañueta, esta churrería centenaria, bueno, es que tiene más de 150 años de historia y que se ha convertido en todo un emblema de la ciudad de Pamplona y, por supuesto, de los Sanfermines.
Bueno, pues parece que en esa churrería hacen churros como churros.
Nunca mejor dicho, tirando del humor, festival del humor hasta
a esta hora.
El mediodía.
Gracias, Pilar.
Gracias a ti, Correas.
En menos de una hora, a partir de las 3, te escuchamos en la tarde de COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
El caso Santos Cerdán, Ábalos o Koldo ha llegado este miércoles 9 de julio hasta el Congreso de los Diputados, tal y como había prometido Pedro Sánchez. Ha comparecido en la Cámara para dar explicaciones sobre esta trama que, al menos por el momento, afecta al que fue su entorno más cercano, tanto en el Gobierno como en el PSOE. Sánchez promete intensificar la lucha contra la corrupción y asegura que no habrá un adelanto electoral.
Soy un político limpio. En segundo lugar, aspiro a recuperar la confianza de los grupos parlamentarios. La tercera razón por la que no tiraré la toalla, porque el proyecto político que tengo el honor de representar va mucho más allá de mi persona. Subo a esta tribuna con una honda sensación de decepción, en primer lugar conmigo mismo y sobre todo con aquellos en quienes nunca debí confiar. Pero también subo con la seguridad de ser un político limpio y con el orgullo de quien lidera un partido ejemplar.
Bueno, Sánchez se ha presentado con el victimismo bajo el brazo y con una batería de 15 medidas, y su vicepresidenta Yolanda Díaz ha presumido de ser su plataforma, Sumar, la que está detrás de ellas. Díaz ha dejado además algunas perlas en las que incluso ha mencionado a su padre, el histórico sindicalista gallego Suso Díaz, que ha fallecido ayer recientemente.
Usted tiene que dar garantías y las va a dar. Y yo sé que usted es honrado, y lo digo aquí, sé que usted es honrado, pero la ciudadanía progresista está angustiada. Está angustiada. Está angustiada por la corrupción y está angustiada porque no quieren que gobiernen las derechas en España.
A las 2:09, 1:09 en Canarias, vamos a abrir la línea con ese Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Y el resto de socios que tiene Sánchez, investidura, coalición, qué? ¿Han sido duros con él o por contra le han dado pues un baloncito de oxígeno?
Bueno, los socios han exigido un cambio de rumbo a Pedro Sánchez ante el temor a que la crisis escale con sus ramificaciones e incluso llegue a implicar al propio presidente. Los costaleros caminan a ciegas, evidentemente, y así lo han mostrado Esquerra o Junts. En su nombre, Gabriel Rufián y Miriam Nogueras.
Si esto escala, si al final nos hace escoger, nosotros le vamos a pedir, de hecho nosotros le vamos a obligar, que la gente decida.
No som aquí per sostenir aquesta farsa. Està vostè en pròrroga i la pròrroga no dura tota la legislatura.
Los costaleros evidentemente andan sin saber qué terreno pisarán en las próximas semanas o meses. El PNV, Maribel Vaquero, avisa de que su confianza va camino de la unidad de cuidados intensivos.
No ponga sobre nuestras espaldas la responsabilidad de atajar su crisis. Nuestra confianza va camino de la UCI.
Bildu, BNG o Compromís también le han pedido contundencia ante la posibilidad de que el mandato se vaya al garete. Esto es literal. En definitiva, todos los aliados le han dado a entender a Sánchez que está a tiempo de dar un giro, pero el reloj corre para la legislatura.
¿No están apretando demasiado todavía, Ricardo? Oyendo todo esto desde primera hora de la mañana, la intervención de todos los grupos, lo que casi todos tienen en común es que pese a ser una comparecencia para pedir explicaciones a Sánchez, al final pues termina siendo una comparecencia para lanzar duras críticas contra Partido Popular y Vox.
Sí, y encabezados por el propio Pedro Sánchez, que ha planteado su réplica lanzándose al y tú más con el PP, identificando a los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy como los más corruptos de la democracia frente al suyo y al de José Luis Rodríguez Zapatero, los más limpios, según el presidente. Y de esta manera ha ido al choque con Alberto Núñez Feijóo. Lo ha acusado directamente de medrar a la sombra de la corrupción y hasta de pasar por encima de los muertos de la Dana de Valencia.
La gente sabe que la indecencia de unos pocos no define al resto. Y saben además que es injusto que ustedes nos pidan borrarnos del mapa cuando el Partido Popular no se ha movido una silla por 228 fallecidos en la Dana.
Ha acusado a la oposición de deslizarse por la hipérbole mendaz. Entre gritos de la bancada popular ha insistido en responder a quienes le piden la convocatoria de generales, que él carece de miedo a las elecciones, eso dice, pero llegarán cuando tocan.
Les puedo decir que yo no tengo ningún miedo a las elecciones, faltaría más. No tengo ningún miedo a las elecciones. Las elecciones se tienen que convocar cuando toca. En fin, ya diciendo que van a ganar las elecciones y luego les pasa lo que les pasa, que siguen en la oposición.
Por cierto, Ángel, a nadie ha pasado desapercibido en el hemiciclo el ataque, para algunos gratuito, de Sánchez contra Felipe González. Por desgracia, ha golpeado en materia de corrupción, ni fue infalible ni perfecto.
Bueno, pues ya vemos que Sánchez, de alguna manera, apunta a todos. Así están las cosas, gracias a Ricardo, en el bloque de la investidura del que tanto le gusta presumir a Sánchez, pero con muy diferente tono se encuentra en la oposición, el del bloque de la oposición, el del Partido Popular y el de Vox. Ambos han pedido elecciones, han prometido que seguirán dando la batalla a los tribunales e incluso hemos podido escuchar a Alberto Núñez Feijóo lanzar un duro reproche al presidente sobre el origen de los ingresos de la familia de su mujer, de Begoña Gómez. Vamos a otro punto de la Cámara Baja del Congreso, donde se encuentra Silvia Martínez. Hola, Silvia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Duras palabras contra Sánchez en su turno de réplica. Este ha sido el momento.
Oiga, ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. Allá usted.
Vamos a ubicar esta referencia, Ángel. Feijóo se refiere a los negocios del padre de Begoña Gómez. Negocios que mencionaba en unos audios el excomisario Villarejo y que el empresario Javier Dolcet entregó al PSOE. Audios en los que Villarejo apuntaba que el suegro de Sánchez regentaba varias saunas y un club de alterne de prostitución en Madrid. Ha sido la respuesta de Feijóo después de que Sánchez haya repasado todos los casos de corrupción del PP. El líder de la oposición le ha pedido que deje de mentir y que sea decente.
Propuesta, sea usted decente, váyase, dimita, convoque elecciones y deje hablar a los españoles. ¿Le parece poca propuesta?
Además, ha recordado a Sánchez que no puede hablar solo de tres corruptos, en referencia a Koldo, Ábalos y Cerdán, sino que las dudas trascienden a la política y salpican también a su familia, con la investigación a su mujer y también a su hermano.
Gracias, Silvia. En unos minutos vamos a regresar a ese Congreso de los Diputados, pero el triángulo Cerdán-Koldo-Ábalos puede tener muchas aristas. Y hoy en COPE te estamos contando una de ellas, la de la fundación del exministro de Transportes, Ábalos, llamadas Fiadelso, que recibió financiación de Torrent, de su pueblo natal. De hecho, entre los años 1996 y 2003, el gobierno municipal socialista de esta localidad valenciana concedió a esta fundación de Ábalos nada menos que 70.000 euros. Un dinero que además llegó de una manera cuanto menos curiosa, en seis partidas de entre 3.000 y 28.000 euros cada una. Y afortunadamente se están cumpliendo las previsiones más optimistas sobre la evolución del incendio de Tarragona. El teniente coronel Joaquín Núñez, anoche en la linterna de COPE, apuntaba que el esfuerzo de los equipos de extinción, entre los que está la UME, a la que pertenece, están dando sus frutos.
Ahora ya por noche está refrescando la temperatura, los vientos efectivamente de la marinada que definen allí en Cataluña, básicamente de Levante, pues no soplan con esa fuerza. Entonces, bueno, pues está pudiendo trabajar sin problema con medios terrestres, evidentemente por ser arco nocturno, pero no es unas condiciones climatológicas adversas, ni mucho menos.
De hecho, los confinamientos decretados sobre varios municipios han sido levantados, aunque Protección Civil recomienda limitar la movilidad entre ellos. Este confinamiento solo se mantiene sobre la localidad de Pauls. Eso sí, aunque la evolución es favorable, los aproximadamente 400 efectivos que hay sobre el terreno advierten de que todavía tardarán varios días en dar por extinguido este fuego. De momento, el balance es de 3.300 hectáreas arrasadas. Ricard Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. Las noticias desde el Baix Ebre son sin duda las que todos esperábamos. El incendio de Pauls ya está estabilizado. Esta confirmación oficial la han dado los bombes de la Generalitat poco antes de la una del mediodía, lo que marca un punto de inflexión crucial en la emergencia. La clave de esta estabilización ha sido el control de los dos puntos que aún permanecían activos, uno en la zona de la Obaga de Pauls y otro en Les Portelles. El incansable trabajo de los equipos ha permitido asegurar estas áreas durante la mañana. Aunque la situación es favorable, el teniente coronel Núñez tenía razón en ser cauto. A pesar de la estabilización, el fuego ha afectado provisionalmente 3.321 hectáreas, según los agentes rurales. Y como tú bien apuntabas, los aproximadamente 400 efectivos en el terreno, incluyendo los bombés, la UME y las BRIF, advierten que la extinción total de este incendio llevará todavía varios días. Finalmente, la meteorología es ahora un factor a tener en cuenta. Se espera la llegada de lluvia esta tarde, lo cual podría ayudar, pero los equipos también están muy atentos a los vientos erráticos que suelen preceder a estas tormentas. La precaución sigue siendo la máxima.
Ahora sigue ese mediodía, COPE.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Tus uniformes para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate y hasta el 7 de septiembre reserva tus uniformes y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería, mochilas. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional para tu vuelta. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
¡Carglass cambia!
Carglass repara.
Ya están aquí los HSN Days. Solo hasta el domingo 13 de julio aprovecha descuentos de hasta el 50% en miles de productos HSN de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Corre a hsnstore.com y llévate lo mejor al mejor precio. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Durante toda la mañana se han seguido desmontando las placas que forman el techo de la nave que hay en el número 138 de la calle del Doctor Esquerdo. Placas que contienen amianto. En teoría se tendrían que haber paralizado esos trabajos después del acuerdo al que llegaron los grupos municipales en la Junta de Distrito de Retiro celebrada ayer por la tarde.
No solo no se han paralizado, sino que el ritmo que llevan los seis obreros que están acometiendo estas obras en el día de hoy es mayor que el que han tenido en días anteriores. Y una vez más, pues el ayuntamiento nos dice una cosa, se compromete a algo y luego no lo cumple.
Pilar estuvo ayer en ese pleno, es una de las vecinas afectadas por esas obras. Han conseguido que esta tarde le reciban en el Departamento de Obras Públicas. Una reunión técnica de la que esperan sacar más información de la que tienen ahora mismo. Desde el Ayuntamiento, el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, asegura que los vecinos pueden estar tranquilos, que todo se está haciendo de forma segura.
La retirada de amianto se hace todos los días en la ciudad de Madrid sin que eso suponga un riesgo para los vecinos del entorno donde se retira el amianto.
1.800 personas se consideran afectadas por los posibles efectos que puede tener el desmontaje del techado de la nave, que tiene una superficie de 8.000 metros cuadrados. El gran problema de esas obras es el amianto. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ese polvillo que se desprende es altamente tóxico. De hecho, hay que ponerse trajes especiales para manipular las piezas.
Así es, mascarillas, FFP3, monos de trabajo desechables, guantes, gafas y botas de seguridad. Son algunas de las protecciones obligatorias en la retirada de amianto. Un proceso que deben realizar empresas especializadas siguiendo un protocolo muy estricto de seguridad y también de vigilancia de los trabajadores, porque pueden provocar enfermedades que no dan la cara hasta décadas después. Lo ha explicado a COPE la neumóloga Carmen Diego.
Para algunas enfermedades, como es por ejemplo el mesotelioma, un tumor muy agresivo de la pleura, se dice que no hay concentración mínima de seguridad. La enfermedad tarda muchos años en aparecer, 30, 40, incluso 50 años, pero no se ha llegado a establecer si hay algún nivel por debajo del cual podemos estar completamente seguros.
Otro de los problemas que hace del amianto un enemigo invisible es que está compuesto por fibras microscópicas que cuando se manipulan pueden separarse fácilmente en filamentos que quedan suspendidos en el aire y se pueden inhalar con facilidad.
El problema de las fibras de amianto es que tienen el tamaño y la forma perfecta para entrar en el aparato respiratorio y de ahí ya no salen. El gran problema de las enfermedades que produce el amianto es que aparecen años después de la exposición. Entonces, con el tiempo se acaban formando unas lesiones también con concentraciones elevadas. Se puede producir fibrosis pulmonar y se puede producir cáncer de pulmón.
Sus propiedades como aislante hicieron del amianto un elemento muy utilizado durante años en la construcción, en techos, paredes o suelos, pero también en la elaboración de pinturas, de electrodomésticos, utensilios de cocina e incluso mamen lápices y juguetes. En España está prohibido su uso y comercialización desde el año 2002.
Gracias, Toñi. Veremos qué sale de esa reunión de esta tarde. Están convocados a las 5. Y esta tarde lo que vamos a tener es más calor y alguna que otra tormenta acompañada de viento en la sierra. Las máximas están rozando los 40 grados, sobre todo en el sur de la región. La noche va a ser también muy calurosa, 23 de mínima en el centro. Son las 2 y 23 minutos, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Y nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora las mayores dificultades las van a encontrar de entrada a la capital, ya por la 2 en Torrejón de Ardoz y también por la 5 en la zona de Alcorcón, también afectando a la A5R. Ya al margen de ello también van a encontrar tráfico en aumento de salida por la A42 en Villaverde y también les recordamos esas obras de mejora en la M50 entre los entornos de Leganés y Fuenlabrada que en este momento están generando complicaciones ya en ese punto. Al margen de ello, en el resto de vías, tráfico fluido y cómodo.
Y enseguida nos montamos en bici porque vamos a recorrer la Comunidad de Madrid.
Hola, te noto la piel muy luminosa. ¿Has cambiado de rutina?
Sí, estoy usando Cambium Essentials, cosmética natural con base en hidrolato de jara que va fantástico para regenerar la piel.
¿Hidrolato de jara?
Sí, un potente regenerador celular natural. Infórmate en CambiumEssentials.com. Ciencia natural aplicada a tu belleza.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar. Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son 5 etapas las que tiene la Vuelta a Madrid 2025. Bajo los rigores del calor de julio, ciclistas menores de 23 años recorren la comunidad en una prueba con la que algunos ganadores de ediciones anteriores han conseguido incluso dar el salto al ciclismo profesional. Hoy estamos en Alcalá de Henares. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, la ruta se cambia todos los años. Todas las etapas empiezan y acaban en la misma localidad, salvo la que va entre Galapagar y San Lorenzo del Escorial.
Sí, lleva celebrándose más de 35 años y por eso se ha ganado su prestigio entre las carreras regionales de nuestro país. Este año la disputan 23 equipos, 5 internacionales y 18 españoles, entre los que hay también varios equipos madrileños. Los participantes recorren cada día 130 kilómetros. Diego Sánchez es el presidente y director general de esta Vuelta a Madrid Sub-23 y nos cuenta, COPE, cómo se diseña cada etapa.
Pues se confeccionan un poco en cuanto a la vistosidad que puedan tener y el juego que dé cada etapa. Se plantea de año a año, pues tenemos que ir a hablar con los municipios y que nos acojan, que la verdad es que es bastante fácil.
Hoy, como dices, Mamen, recorren Alcalá de Henares con subidas a Villavilla y Loranca de Tajuña y una incursión por Nuevo Baztán. Sin embargo, la etapa más dura este año es la de mañana, que arranca en Galapagar y termina en San Lorenzo del Escorial, aunque en todas hay un componente de dificultad que se ha convertido ya en un clásico de esta carrera, el gran calor que hace.
Es un hándicap también, todos los ciclistas deben de hidratarse lo suficiente para aguantar lo mejor posible estas altas temperaturas que se prevén, pero bueno, están ya bastante acostumbrados a este tipo de pruebas, o sea que bueno, creo que lo llevarán bastante bien.
La primera etapa, la de ayer, la ha ganado Diego Gutiérrez, ciclista de la Fundación Benicadel. A ver si mantiene el liderazgo.
Nosotros no nos podemos apuntar por
yo
nada.
Yo básicamente porque no sé montar en bici.
Yo que te iba a decir lo de la edad, no. pero bueno, gracias.
Ya es tarde para mí.
Ya es tarde.
COPE Madrid.
Estar informado.
La psicología tiene salidas y en SIC University tenemos el grado para todas ellas. Psicología de la salud, la educación, organizaciones. Estudiar psicología en SIC University convierte sueños en profesionales. Y con la beca Rumbo solo pagas el 50%. Conoce nuestro grado en psicología, becas y ayudas al estudio en SIC.University.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en opticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Pescado uno a uno, con métodos tradicionales.
Así es el bonito de Burela, auténtico.
Y el restaurante La Madreña lo celebra con las jornadas gastronómicas del bonito de Burela.
Entra en lamadrena.com y reserva.
Para suturar una herida se necesita hilo quirúrgico, aguja, pinzas. Y para suturar una herida en zona de guerra, además, hacen falta ideales. Independencia, compromiso, humanidad. no renuncies a ellos. Tus ideales también curan. Entra en idealesquecuran.com. Médicos sin Fronteras.
33 grados tenemos en el centro de Madrid. La información local vuelve en 20 minutos. Sigues escuchando Mediodía COPE con Ángel Correas.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se recibe el saludo de Ángel Correa. Sigues en Mediodía COPE y si te incorporas a esta hora, bienvenido. Llevamos desde la 1:00 p.m. contando la actualidad de este día que pasaba y sigue pasando por el Congreso de los Diputados, donde ahora mismo sus señorías están tomando de nuevo asiento en sus escaños tras ese receso que ha habido en el Pleno Extraordinario. Y es que el Gobierno ha comenzado la operación Pelillos a la Mar con el caso Koldo Ábalos Cerdán. 45 minutos le han bastado a Pedro Sánchez en su primera intervención para anunciar un plan de 15 medidas para luchar contra la corrupción, decir que se siente defraudado hasta consigo mismo y reconocer que pensó en dimitir cuando conoció el informe de la UCO de la Guardia Civil, pero que al final, ya vemos, lo descartó.
Quiero decirle a los ciudadanos y a sus señorías que no voy a tirar la toalla y que vamos a continuar.
Sánchez no tira la toalla, sobre todo cuando esa toalla sirve también para tapar las vergüenzas de los 7 años que lleva gobernando y en los que se estableció una presunta trama de corrupción integrada presuntamente por los 2 últimos secretarios de organización del PSOE y cargos políticos que se colocaron en puestos de dirección del gobierno en ministerios para sacar presuntamente el máximo partido y el máximo rendimiento a ese sistema corrupto. Después de 7 años en los que Sánchez asegura que no se enteró de nada, aquí todo es presunto, incluso las medidas que ha anunciado el presidente para intentar salir del paso cuando ya no quedan o quedan muy pocas alternativas. La oposición sabe que Sánchez tiene tantos frentes abiertos que le quedan pocos burladeros donde pueda ampararse. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal van precisamente por ese camino.
Lo mejor para usted es confesar todo lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones. No es que sea la única salida decente, que también, es que ya no tiene otra.
Para Vox, el único plan añadido que vale es su dimisión, su puesta a disposición judicial y que confiese usted. No hay otro plan de lucha contra la corrupción.
Pero está claro, Sánchez no habla para la oposición. Sus mensajes van dirigidos a unos socios que han acabado con muchas advertencias durante el debate, pero sin dar un paso más. De hecho, la líder de Sumar, por ejemplo, Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ha centrado su intervención en atacar al Partido Popular y a Vox y en defender a su gobierno de coalición.
Vivimos un momento oscuro y este gobierno, señor presidente, es una de las pocas luces que quedan. Yo, señorías, no voy a permitir que esta luz se apague. El cambio de rumbo tiene que ser decidido. Se acabó.
Ahora bien, entre los socios, quizás el más expresivo ha podido ser el de Esquerra, Gabriel Rufián.
Si estos se quedan 3 listos, que se repartieron 4 mordidas, usted se tiene que quedar. Porque a un gobierno no se le puede tumbar con lo que tenemos sobre la mesa. Pero si esto escala, si al final nos hace escoger entre los corruptos profesionales o los corruptos cutres, nosotros le vamos a pedir, de hecho nosotros le vamos a obligar, que la gente decida.
Lo que hace Rufián es hablar más o menos de corrupción al peso, que depende del número de corruptos. Me da a mí que no parece la mejor solución porque la gravedad de un caso no solo depende del número, que también hay más ingredientes. Puede depender del cargo, la responsabilidad del corrupto de turno o de todo lo que haya trincado. Y por lo que parece en este caso Koldo Ábalos Cerdán y lo que pueda venir, pues aquí no falta ningún ingrediente.
Escuchas Mediodía COPE.
Es las 2:33, la 1:33 en Canarias. Por cierto, se acaba de retomar la actividad en el Congreso.
Como las dos herramientas claves para afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo. Señorías, saben ustedes, porque ha sido objeto de otros muchos debates y he dicho lo mismo, es evidente que la vecindad europea se ha vuelto mucho más inestable.
Segundo bloque de este debate extraordinario en el Congreso de los Diputados, ahora en principio centrado en la política exterior de España, donde Sánchez va a dar cuenta, pues por ejemplo, del gasto en defensa, otro tema polémico donde hay mucha tela que cortar, sus compromisos con la OTAN o sus no compromisos con la OTAN, y también va a dar cuenta de lo que ha hablado y ha tratado en esa cumbre de financiación que hemos tenido de la ONU en Sevilla. Ahora, con Lorena Fernández vamos a contar tres noticias que son destacadas a esta hora. Por ejemplo, que mejora la situación del incendio de Tarragona, que ha quemado ya más de 3.300 hectáreas.
Aunque los bomberos advierten de que faltan días para darlo totalmente por extinguido, sí que está estabilizado. Un tercio de las hectáreas quemadas se encuentran dentro del Parque Nacional del Sports. En cuanto al tipo de terreno, el 75% es forestal y el 25% agrícola. Los confinamientos han sido levantados en todos los municipios afectados por el fuego, salvo en el de Spaus.
4 de cada 10 personas en España tienen sobrepeso.
Y para 2050 la previsión es que en el caso de los adultos se duplique, además de la mitad de casos de sobrepeso en menores. Estas cifras nos sitúan por encima de la media de la Unión Europea y revelan la falta de control en la dieta y en el ejercicio. La doctora experta en nutrición, Montse Prados, advierte a COPE de que el sobrepeso es la antesala de la obesidad y de otras enfermedades.
Uno de los primeros problemas es la resistencia a la insulina. Hace que esta no funcione bien y que con el tiempo se pueda desarrollar una diabetes en personas que pueden tener un sobrepeso, pero con una acumulación de grasa en el abdomen.
Bueno, pues hablando de salud, este miércoles hemos conocido precisamente el último barómetro del CIS sobre nuestro sistema sanitario. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, casi la mitad de los españoles consideran que nuestra joya de la corona sanitaria necesita cambios importantes y profundos, aunque la mayoría dice que está satisfecha.
Pues sí, son precisamente los que la usan con más frecuencia los más satisfechos. 8 de cada 10 valoran positivamente la sanidad, aunque un 45% de los españoles aboga por una reforma drástica del Sistema Nacional de Salud. Lo mejor valorado es, según este último barómetro del CIS, los servicios de urgencias y la atención hospitalaria a pacientes ingresados, aunque en ligero retroceso sobre el año anterior. Lo más problemático, en cambio, y esto se repite en cada estudio, los tiempos de espera, tanto para pruebas como para ver al especialista, como denuncian Águeda Medina y su marido Manuel Santamaría.
Pues un año, alrededor de un año hemos tardado año y pico en traumatología, que yo tengo las rodillas fastidiadas.
Para hacerte una revisión del colon, te la dan para 6 meses, 8 meses, 10 meses.
La colonoscopia es la prueba diagnóstica con mayores tiempos de espera, 113 días de media frente a los 37 para una resonancia. Para ver al especialista, 1 de cada 4 usuarios esperan más de 6 meses, y en primaria el 24% asegura que en ocasiones también ha tenido problemas para acceder a su médico de cabecera. De ellos, la mitad acaban en urgencias.
Y a partir de las 3 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, semifinales del Mundial de Clubes a las 9 de la noche, Real Madrid-París. Se espera a Mbappé en el equipo titular, en el que va a ser su primer partido contra su equipo. Espera en la final del domingo el Chelsea, que ganó 2-0 al Fluminense. Noticia en el fútbol español, informa Borja García. Santi Cazorla ha comunicado al Oviedo que seguirá una temporada más. Cumple 41 años en el mes de diciembre. Wimbledon, Carlos Alcaraz va a jugar el viernes semifinales contra Taylor Fritz, hoy pendientes de Djokovic, que juega contra Coboli, y de Jannik Sinner, que tiene problemas en el codo y va a jugar contra Ben Shelton. En el Tour de Francia se disputa la etapa contrarreloj en Caen. Iván Romeo, el español, ha marcado uno de los mejores tiempos hasta el momento. Y en la Fórmula 1, Christian Horner, despedido como jefe de equipo de Red Bull.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía COPE. Sigue también. El pleno en el Congreso de los Diputados, sigue hablando Pedro Sánchez.
Y que ustedes conocen porque se dio también traslado a la opinión pública. La primera de las razones tiene que ver con que España no necesita gastar un 5% de su presupuesto.
Está hablando con ese lío que ha tenido con Donald Trump en el seno de la OTAN. España, ya sabes, pues se propone gastar menos que ese 5%, que es el compromiso al que llegaron todos los socios de la Alianza Atlántica en su última cumbre. Enseguida volvemos allí al Congreso, pero antes te cuento que alquilar hoy un piso en España es más caro que nunca. Eso lo puedes haber comprobado perfectamente. El precio medio del alquiler marca un nuevo récord hasta alcanzar de media los 1.155 euros al mes. Siguen subiendo los precios y con este panorama y sobre todo esta perspectiva, a Paula y a Noelia no les queda otra que compartir.
Llevo 2 años compartiendo piso con 2 personas más y a pesar de que el piso no se encuentra en la misma zona donde yo trabajo, fue el que más económico nos salía a pagar entre las 3. La mensualidad nos cuesta 900 euros y aunque he intentado encontrar un piso más cercano a mi trabajo, no me es posible porque el alquiler está bastante alto.
Decidí que no iba a gastarme más de 1.000 euros al mes. En mi caso llevo 4 años compartiéndolo con las mismas personas y no pienso cambiar ya que pago 298 ahora mismo.
Este miércoles en COPE estamos realizando una radiografía del alquiler en España, aunque hay que decir que el mercado no se comporta por igual. La oveja negra, digamos que en este caso sería Barcelona. Victoria Ballesteros, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Bueno, la ciudad condal, la capital de Cataluña, es la que tiene los precios más caros y donde hay menos oferta disponible. Y justo además el dato lo conocemos un año después de que se limitaran los precios precisamente en esa ciudad.
Sí, bueno, Cataluña fue la primera región, recordamos, en declarar zonas tensionadas. Actualmente son 271 localidades, entre ellas Barcelona, donde se han contenido ligeramente los precios, pero ya superan los 1.650 euros al mes de media. Ojo. Y lo que es peor, cada vez hay menos pisos disponibles. Tanto es así que cuando se pone uno en alquiler, hay más de 400 personas interesadas. En Madrid, para que te hagas una idea, Ángel, son 100. Y la media nacional son 140, que no está nada mal tampoco.
Y en Barcelona, 400.
400. Quiero que escuches a Sergio Cardona, analista del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos.
Ha provocado es un descenso de la oferta. Al haber menos vivienda en alquiler, hay más presión de la demanda, hay más personas interesándose por alquilar una vivienda, ha subido el precio y todos estos factores hacen que haya más personas que se vean obligadas a compartir vivienda.
Bueno, pues no paran de subir los precios, lo decías al principio, el alquiler medio en España está en 1.155 euros, Baleares 1.600, Madrid supera los 1.500, Guipúzcoa lo roza y en Málaga y Valencia están sobre los 1.200 euros al mes. ¿Cuál es el resultado?
Este proceso de seleccionar inquilino, al tener más candidatos, tengan más posibilidades, pues aquellos que tienen unas rentas más altas o una situación más cómoda frente a personas que tengan unas rentas más bajas.
Bueno, lo que es lo mismo, se quedan fuera los más vulnerables.
Bueno, el alquiler en estas zonas donde menciona supera los 1.000 euros al mes, pero también podríamos ver el vaso medio lleno, vamos a decir, en esas provincias como Teruel o Ciudad Real, donde se puede alquilar una vivienda por menos de 600.
Bueno, y otras tantas que tú y yo conocemos bien, Ángel, sí. Palencia, Zamora, Jaén, Cáceres, Badajoz, Huesca o Lugo, ¿no? En eso que llamamos la España vaciada, la España vacía, la demanda es mucho menor y por lo tanto se paga mucho menos por un alquiler. Estamos hablando de que en estos lugares hay unos 10-15 interesados en 10 días en cada vivienda que sale en alquiler. Y esa sería la proporción ideal y equilibrada para contener la escalada de los precios, pero las proyecciones para lo que queda de año no son muy buenas.
Gracias, Victoria. La calidad del empleo y su sueldo, todo lo tenemos claro, determina el acceso a una vivienda. Pues bien, hoy la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, alerta de que recibir el ingreso mínimo vital desincentiva la búsqueda de un trabajo. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Y además lo ha cuantificado. Según la entidad que audita nuestras cuentas públicas, cobrar el ingreso mínimo vital reduce en un 12% la probabilidad de trabajar y en un 11% los días trabajados al mes. Porcentaje que se dispara hasta el 20%. En el caso de familias jóvenes monoparentales, a pesar de que desde el 2023 se puede compatibilizar esta ayuda con un empleo. Cristina Herrero, presidenta de la AIREF.
Si se pone una medida para de alguna forma mitigar ese efecto desincentivador que es inherente a las prestaciones de último recurso, tiene que ser eficaz. Y lo que nosotros vemos es que no lo es. Y no lo es no por falta de rodaje. Cuanto antes se actúe sobre el diseño, mejor.
Aunque la AIREF reconoce que el ingreso mínimo vital ayuda a mejorar la calidad del empleo porque permite rechazar contratos precarios, urge a rediseñar una ayuda que sigue llegando solo al 42% de los potenciales beneficiarios que en el 60% de los casos lo perciben durante más de 3 años.
Vamos al Congreso, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Santos Cerdán, el caso Santos Cerdán, Ábalos Koldo, la corrupción han centrado la primera parte del debate. Podemos decir que Sánchez no se va, que sus socios le mantienen su apoyo de momento y que hemos visto a un Feijóo bastante duro.
Sí, y en sus 5 minutos de réplica, Alberto Núñez Feijóo ha estallado contra Pedro Sánchez, al que ha atribuido haber vivido a título lucrativo del ejercicio de la prostitución en referencia a los supuestos negocios de su suegro de varias saunas sexuales. Al paso, se ha negado a salirle el propio Sánchez. La tarea de ajustar cuentas ha corrido a cargo de Pachi López.
Oiga, ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución.
Siempre puede caer más bajo.
Por supuesto que Pedro Sánchez nunca aplaudiría al que disfrutaba del ventorro mientras 228 personas morían ahogadas. Claro que no.
Entre los socios, quienes más satisfechas ha dado ha sido Yolanda Díaz, mientras el resto ha apretado a Sánchez sin soltarlo, eso sí, ante la posibilidad de que la legislatura descarrile. Los argumentarios socialistas enarbolan a esta hora una supuesta defensa de la democracia por el presidente frente a una política de demolición atribuida, claro, al líder del PP.
Pues bastante duro las réplicas y contrarréplicas que está habiendo precisamente a propósito de la corrupción y de esa intervención de Pedro Sánchez. Gracias, Ricardo. Esa es la última hora que pasa este miércoles por el Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez sigue con su intervención ahora, a partir de ya de la tarde, hablando de la política internacional de España y empezando por el lío que ha tenido en el seno de la OTAN.
La cuestión de la defensa y, por supuesto, también en la grave crisis que golpea a Oriente Medio. Ustedes saben que el desastre humanitario que el gobierno de Netanyahu está perpetrando en Gaza y también en Cisjordania es una infamia que será recordada en los libros de historia como uno de los episodios más oscuros del siglo XXI. Y ustedes saben también que Europa...
Aquí en la cadena COPE vamos a seguir pendientes de lo que esté dando de sí ese debate, ese pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados. Ahora sigues en Mediodía COPE, ahora sigues con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Polos, camisas, camisetas, pantalones cortos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar...
¡Tiri, tiri, tiri!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Madrid. Estar informado.
Los vecinos de la calle de Santa Genoveva en La Elipa tienen la fortuna de vivir rodeados por casi una hectárea y media de jardines y zonas verdes, entre árboles de gran porte que fueron plantados hace 70 años por vecinos del barrio. Es casi un paraíso natural en medio de bloques de viviendas del que han disfrutado durante décadas, pero los rigores del verano lo están poniendo en peligro. La razón no es tanto el calor como la falta de riego. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, se ha producido un corte en el suministro que dura ya más de un mes. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente?
Eso es, pues a partir del 21 de mayo de repente los vecinos se encontraron con que el riego había dejado de funcionar directamente y que el canal de Isabel II había sellado con cemento el contador de la calle. En estos interbloques donde se encuentran los jardines se repartieron el mantenimiento entre vecinos y el consistorio allá por los años 90. Según ese acuerdo, el ayuntamiento se ocupaba de pagar el agua para el riego hasta que hace ya mes y medio decidieron cortar este suministro. Las consecuencias se nota. Lo que antes era verde y frondoso, ahora es pasto y arbustos y árboles cada vez más resecos. Vecinos como Pilar temen consecuencias más graves todavía que la pérdida de la vegetación.
Porque son un peligro de incendio, aparte que como no tenemos agua, tenemos peligro de incendio. ¿Y qué hacemos? Están las casas muy encima, se pueden venir las pavesas para acá e incendiarnos a nosotros. O sea, como verás, fíjate dónde están las casas. Esto viene alguien una colilla aquí y nos prendemos fuego todos.
El ayuntamiento lo que dice es que ha detectado un uso inadecuado y exagerado, incluso en meses invernales, en los que no es necesario regar, obviamente, y que por eso ha procedido a cortar el suministro.
Bueno, por lo que estás contando, Rodrigo, lo que hacían los vecinos de forma voluntaria hace años se formalizó por escrito con el ayuntamiento, concretamente en 2002. ¿Hay alguna posibilidad de volver a retomar esa colaboración, ese acuerdo?
Pues la verdad es que muchos vecinos se temían que el corte fuera permanente, por lo que te comentaba del sellado del contador, pero hemos hablado con el canal y nos han informado de que es un corte totalmente reversible y en cuanto el ayuntamiento pida restablecerlo, pues así se hará. Los residentes de la calle Santa Genoveva defienden además que ese uso fraudulento no es cosa suya.
Nosotros llevamos años con un riego racional, o sea, tenemos controlado mediante las consolas el riego nocturno, que es el momento en el que mejor se optimiza el uso del agua, se evapora menos, en los meses de verano y de más calor, y probablemente estos registros fraudulentos son en meses invernales, que ha llovido y no hemos ni necesitado poner el riego.
Por eso piden que el ayuntamiento investigue qué uso se está haciendo de ese agua más allá del riego para detectar y castigar el fraude sin detener el suministro.
Que pongan un contador aquí en cada jardín y que el canal les pase el recibo. A ver si realmente nosotros tenemos aquí alguna demasía de agua. Las obras que se han hecho durante 4 meses en esta calle, se han tirado 4 meses, pero cogiendo agua para la obra esta y para todo lo que han arreglado de las aceras de la calle Santa Genoveva. Que miren a ver dónde está el fraude. Si lo hemos hecho los vecinos o realmente lo ha hecho el ayuntamiento, así mismo.
La Junta del Distrito se ha comprometido en el pleno de este martes a hacer lo posible para restablecer cuanto antes el suministro de agua y también a reunirse con los vecinos.
Gracias, Rodrigo. Y aún queda un ratito para poder ver las joyas que subasta el Ayuntamiento de Madrid. Enseguida te cuento todos los detalles.
Su voz viajó por generaciones. Ahora su historia cobra vida en un musical único. Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Ven a vivir el homenaje más original, emocionante y divertido a la gran voz de nuestra música. Solo hasta el 31 de agosto en el Teatro Apolo. Improrrogable. Entradas en ninobravoelmusical.es.
¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Hay aromas que despiertan recuerdos. Hay sabores que nunca olvidaremos. Como en cada gota de óleo Estepa. El alma de una tierra cooperativa. El saber de generaciones que cuidan el olivo como un tesoro. Óleo Estepa. El aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida de Estepa, nacido del esfuerzo, la pasión y el sol del sur. Óleo Estepa. Verdaderamente extraordinario.
¿Conoces ya el nuevo cachopo and go de Francisco de Sales 25? Cada bocado una nueva experiencia. Saborea la intensidad de nuestros sabores y déjate sorprender por sus nuevos cachopos express, burger, pollo. Cachopo and go en Francisco de Sales 25. El lugar perfecto para compartir momentos inolvidables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es el último día para acercarse a ver de cerca los 82 lotes de joyas que subasta el Ayuntamiento de Madrid para todo aquel que quiera pujar por ellos. Si alguna vez has perdido algún reloj, algún colgante mientras andabas por la calle y no has podido recuperarlo, tal vez lo encuentres allí. Héctor Somalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hasta esta tarde se pueden ver que no tocar porque la subasta es online.
Así es, Mamen, y es que la subasta es en línea y todo el mundo puede participar. Pero si quieren ver las joyas antes de aventurarse a una puja, pueden acudir hasta las 7 de la tarde al número 38 de la calle Nicolás Morales en Carabanchel, que es donde se encuentra la exposición. Hasta allí me he acercado y en la nave las 3.600 joyas estaban expuestas en vitrinas, agrupadas en sus respectivos lotes, pero cuando preguntaba si se podían coger, al ser piezas de oro, plata y perlas, no te dejaban por motivos de seguridad. Esto le ha pasado a Juan, que se estaba fijando en algunos relojes y no ha podido revisarlos.
Al no verlos por detrás ni poder verlo bien en la mano, pues no puedo saber si son verdaderos o no. Estoy viendo si están en buen estado, sobre todo, y viendo a ver qué tipo, qué modelos son también. Tienen alguna mancha o alguna rayadura, pero no se ven mal de estado, la verdad. Ya no sé si funcionarán, porque no lo puedo ver en funcionamiento, pero veremos a ver si no los repararemos y ya está.
Y es que estas joyas forman parte de las miles de piezas que llegan a objetos perdidos y que, tras más de 2 años sin ser reclamadas por sus dueños, pasan a pertenecer a la administración. Y para darles una segunda vida y ser sostenibles, el ayuntamiento realiza una subasta que contribuye también con el presupuesto municipal. Carmen Fernández es la directora de Objetos Perdidos.
El beneficio es para todos los madrileños, en primer lugar porque todo lo que se saque va al presupuesto municipal y luego porque se pueden conseguir cosas buenas por un precio más barato.
Los precios de salida van desde los 10 hasta los 150 euros en función del lote y la subasta estará disponible hasta el 17 de julio en la web de Scrapalia, que es la empresa que gestiona la actividad.
Gracias, Héctor. Y el precio del alquiler no para de darnos sobresaltos porque sigue subiendo. Lo hace marcando récords en toda España y Madrid no es ajena. La brecha entre oferta y demanda y el importante componente turístico que tenemos aquí en la capital hacen de Madrid una ciudad casi imposible, sobre todo para los más jóvenes. A ellos solo les queda la opción de compartir, es lo que les pasa a Paula y Noelia.
Llevo 2 años compartiendo piso con 2 personas más y a pesar de que el piso no se encuentra en la misma zona donde yo trabajo, fue el que más económico nos salía a pagar entre las tres.
Pago 298 ahora mismo de alquiler. Para lo que se paga ahora por los pisos en Madrid está muy bien.
El precio medio del alquiler en Madrid está en 1.584 euros al mes. Son datos que ha facilitado el Observatorio del Alquiler.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por fin hemos encontrado el lugar perfecto para vivir. Es increíble.
Sí, tienes todas las comodidades de un hotel, pero la calidez de un hogar.
Y lo mejor es que hay espacios comunes donde podemos socializar.
Exacto. Siempre hay actividades para disfrutar y nunca nos sentimos solos.
Ven a descubrir este lugar donde la comodidad y la compañía van de la mano.
Visita lasarcadias.com. No te arrepentirás.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con energía 100% verde y un servicio excepcional.
Cuando depositas tus residuos dentro del contenedor correcto, facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
2 meses va a estar cerrada la discoteca Cocó, ubicada en el número 20 de la calle de Alcalá. El Ayuntamiento de Madrid la ha clausurado, entre otras cosas, por incumplir el aforo en base a los informes que ha hecho la Policía Municipal. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Editorial.
Cadena COPE.
Los ucranianos siguen día a día, desde hace 3 años, soportando la agresión rusa y resistiendo frente al sueño de Putin de desfilar por las calles de Kiev. La pasada noche ha sido terrorífica. Se han contabilizado 728 drones y 13 misiles. El ataque es buena muestra de que no existe voluntad por parte de Putin de llegar a un acuerdo de paz. Lo subraya Zelensky y lo demuestra el día a día de las conversaciones que desde hace meses giran en torno a un alto el fuego y un posible acuerdo de paz. Razones más que suficientes, explica el presidente de Ucrania, para adoptar sanciones drásticas contra el petróleo ruso, contra quienes